Estás escuchando Conversaciones de Altura.
¿Qué onda, pandilla? Bienvenidos a Conversaciones de Altura, episodio 114. Y bueno, ya nos habíamos tardado en invitar a nuestro amigo Fercho de un blog que nos gusta un montón, que tiene muy buen contenido, que se llama The Howl. ¿Cómo estás, amigo? Ya era hora.
¿Qué tal, amigo? Qué gusto. Sí, ya hacía falta. Habíamos echado la plática en historias de Instagram, en los lives, pero no en conversaciones de altura. Muchas gracias por invitarme.
No, a ti por, pues por aceptar. Como lo había dicho, ya nos habíamos tardado, pero pues digo, está padre ahora que estás en Guadalajara, podamos hacer esto a través de, pues de la compu, ¿no? Como que es de las cosas que se quedaron buenas, pocas cosas buenas de la pandemia, ¿no? Como
de la pandemia.
Tipo de comunicación. Yo prefiero que sea más en persona, pero bueno, se trabaja con lo que se tiene, ¿no?
Sí, yo creo que en persona pues sí es diferente la experiencia, pero justo ahorita creo que cuando lo intentamos hacer fue creo que en pandemia, que hacer esta plática y no lo logramos, y luego pues ya me cambié de este lado, entonces pues hay que usar la tecnología para lograr hacer las cosas, ¿no?
Sí, exacto. Y bueno, estaría padre igual empezar por, bueno, lo que es tu blog, ¿no? Que es The Howl, que ya llevas 3-4 años, si no me equivoco.
Sí, este año son 4. Este año cumple The Howl 4 añitos.
Y que todo empezó por tu, no sé si adicción, porque puede ser una adicción, pero por tu amor hacia los viniles, ¿no?
Sí, justo creo que mi primer acercamiento con un blog de música fue en la vocacional con un amigo. Ese compa era muy fan de Iron Maiden, era de esos clavadísimos y compraba y coleccionaba todo lo que era de Iron Maiden. Y en aquel entonces él hizo un blog que se llamaba Metal Grave México, que todavía existe. Está el blog en todo, eso, pero ahí tiene años que no se toca eso. Y me invitó y fue como la primera experiencia que tuve en escribir reseñas de conciertos y de discos y cositas así. Entonces, pues ya duró unos añitos eso, ya sabes, entras a la carrera, se separan los compas y como que me quedé con esa espinita de seguir haciendo algo. Y después de que entré a los vinilos, que fue como en el 2011, 2012,
Perdón que te interrumpa, ¿te refieres que en ese año empezó tu colección?
Sí, en ese año, en el 2012, compré mi primer vinilo, que fue uno de Carpathian Forest.
Órale.
Y yo creo que fue un año después cuando dije, quiero volver a escribir, hablar de música, hacer reseñas, y pues salió y nació The Howl, de ahí nació The Howl, de esa inquietud de volver a usarlo como para expresar lo que sentía, la emoción en comprar música y pues conocer también a otros coleccionistas, ¿no? Gente que ame la música. Y pues luego fue como te conocí a ti, entonces ha funcionado en estos años.
Sí, como no, ahorita platicamos un poquito más de eso, pero ¿sabes qué se me hace como bien cábula cuando no se me hace cábula, más bien la idea de reseñar un concierto, ¿no? Es luego como, puede ser un poco complicado, ¿no? Sobre todo porque puedes caer en muchos clichés así de, ¡oh, y se subió la banda! Y guitarras estruendosas.
Sí, de hecho, en ese blog de antaño con este compa en Metal Grave, hice la reseña de AC/DC cuando vinieron.
¡Órale!
Y la base no tiene mucho, la volví a leer y dije, chale, sí está, ese Fercho joven sí estaba muy emocionado por la música, porque o sea, lo leo y no sé, era como chistoso leerte después de tantos años. Pero sí, yo creo que hacer reseñas de concierto es complicado. Por ejemplo, a mí a veces, o de morro intentaba como poner todas las canciones que tocaba, ¿no? A veces como que digo, bueno, voy a agarrar nada más algunas, ¿no? Como las más emblemáticas o cositas así como para no hacer tanto choro. Sí, tiene su reto ahí.
Sí, y sobre todo no caer en clichés, ¿no? Igual cuando haces una reseña de un disco, como que es muy común oír las mismas cosas, ¿no? Sobre todo cuando es de metal. Oh, la guitarra es distorsionada, estruendosa, ¿no?
Sí, es latoso, sí, es todo un reto. La neta sí es un reto hacer una reseña. Y creo que también hasta para los discos, ¿no? A veces podemos caer. Hay un libro que se llama, ay, Rock Criticism. Se los voy a buscar y luego se los mando. Pero justo es este periodista de rock que habla de los clichés que hacen los periodistas de rock, ¿no?
Ah,
Entonces, y
sí.
justo habla como de esas muletillas que hay, ¿no? Y el doble bombo sonaba impresionante, ¿no? Y como clichés que siempre hay en las reseñas, tanto en conciertos como en una reseña de un vinilo, ¿no? O de un disco. Está
Sí,
bastante bueno.
no, y aparte ahorita con toda la tecnología, y bueno, tú lo debes de saber, ¿no? Pero es hasta cómo puedes, hasta el cómo reseñas un disco, la pandilla se lo toma muy personal, ¿no? O sea, estás dando una, tu opinión. Hay un güey que sigo que tiene un canal que se llama The Punk Rock NBA, MBA.
No,
Que
no, no
el
lo
güey se
conozco.
llama McFenty, se me olvidó su primer nombre, pero el güey hace como reseñas de discos y pues de varias escenas y demás. Y güey, así cuando habla, no sé, de, por ejemplo, los black metaleros, habla de una banda de black metal que no le gusta, güey, se le dejan ir, se lo toma muy
Sí,
personal,
la
güey.
banda es muy intensa y fíjate que eso es algo que he tratado de no hacer en The Hole, hablar mal de los proyectos. O sea, porque creo que también al final detrás de cada banda, sea buena o sea mala, y además justo ahí como que se rompe, ¿no? Porque depende el gusto de cada quien. Dices, bueno, o sea, a lo mejor a mí no me gustó, a mí Fercho no me gusta ese disco o esa banda, pero creo que hay un trabajo atrás muy cabrón, ¿no? Creativo, de cómo lo construyeron, y a lo mejor a Fercho no le gusta, pero a lo mejor a Joel sí, ¿no? Entonces como que he tratado de, si algo no me gusta, como que, bueno, pues, no me gustó, lo pongo aparte y busco algo más, ¿no? Recomendar lo que me gusta, porque siento que está, digo, y también es parte, por ejemplo, me pasó con el último de Ozzy, que por ahí en una historia dije, no, pues no me gustó, y todos como, no, ¿cómo no te gustó? Es un discazo y está muy chingón, pero así como que dije, pues, o sea, no, no me encantó, o sea, pues no, o sea, es Ozzy y se admira su trabajo siempre, güey. Esto, de hecho, estoy leyendo su biografía, güey, entonces está muy cagado el güey. Pero sí, creo que la banda sí se toma muy personal si hablas mal de, pues bueno, de una banda, ¿no? Entonces, la pandilla se pone punk.
Sí, pero ¿sabes qué se me hace bien interesante? El hecho de que no te guste lo que a ellos lo toman como hater.
Como una
Cuando dice,
agresión, ¿no?
ajá, exacto, como güey, no, no, o sea, solo no me gusta. El que no me guste no quiere decir que los odie, que piense
Sean malos.
que sean malos o que piense que deben de existir. Bueno, de la única banda que sí pienso que debería de dejar de existir son los Chili Peppers. Pero fuera de ellos, pues me da igual, ¿no? O sea, es bien interesante, ¿no? Como que la pandilla se identifica mucho con cierto personaje que puede ser el vocalista de una banda o la misma banda, ¿no? Y eso lo toman como parte de su personalidad. Es como si dijeras, no, pues los Foo Fighters tocan bien culero y se te van encima, ¿no? Es como, güey, pues.
Sí, y creo que hay fans más intensos que otros, ¿no? O sea, desde por géneros hasta por bandas, ¿no? Siempre hay
No,
un,
por
algunos
bandas,
fans
güey.
más intensos los que defienden a, no sé, un ejemplo, ¿no? A los Foo, los Red Hot o Iron Maiden, o ahora que ha estado toda la onda de Taylor Swift y esas cosas, también que defienden a sus artistas que dices, wow, sí es un fandom cabrón, muy, muy, muy fieles a la banda, ¿no?
Güey, pero imagínate tú como el artista, ¿no? Imagínate saber que tienes tanto poder. Porque al final del día eso es poder, güey, eso es
Sí,
influencia, ¿no? O sea,
es una influencia bien
la, ¿cómo se
cabrón.
llama esta chica? Taylor Swift, tanta influencia que cambió unas cosas en el modelo de Spotify, ¿no? De cómo le pagan a los artistas, o algo así
Sí,
tuvo
sí,
que ver,
sí.
¿no?
Sí, ha hecho muchas cosas que cambió también su música, ¿no? Porque alguien la compró y estaba generando alguien más lana con su arte y cambió sus canciones para ya generar su lana. Sí, o sea, creo que hacen muchas cosas y al final sí tienen un poder y para mover a la gente y hacer y deshacer muy cabrón. O sea, sí.
Sí, güey, sí, eso creo que de todo lo que implica ser un artista de ese nivel, yo creo que el saber, el ser consciente del poder que tienes, ¿no? Pues, güey, con lo que dices,
Con
¿no?
la banda, con lo que haces, sí, está cañón. Sí. Y digo, pues por eso los fans nos defienden, ¿no? Les dan ese. Pues al final los toman en cuenta, ¿no? El que les hablen, que, pues, de cierta forma, pues sí, que les hablen con lo que sacan de música, que les dediquen algo. No sé, que es una forma muy, muy cabrona de tener a la gente atenta a lo que haces, ¿no? Y que la gente te sea fiel y te siga por años, ¿no?
Sí, exacto, güey. Pero bueno, regresando al tema de ser pues bloguero y todo esto, entonces, ¿siempre tú reseñas discos que te gustan? ¿Nunca o evitas reseñar los que no te gustan también?
Sí, intento. Sí, normalmente no hago una reseña de algo que no me gusta. O sea, si es como alguien como el de Ozzy, que es alguien ya que a lo mejor Fercho dice, güey, está muy mal el disco, pues tampoco tengo justo un poder de influencia como para que digan, ah, es que a Fercho no le gustó, ¿no? Y se arme un caos mundial. O sea, creo que ahí sí podría como aventar a lo mejor justo el estado de Instagram que no me gustó lo que hizo Ozzy, o si los Red Hot sacaron un disco nuevo, pues tampoco me gustó. Creo que ese tipo de bandas, pues lo que digamos nosotros no es de importancia como para que afecte o que sea un caos. Y cuando son bandas como independientes que vas viendo que van empezando o algo así, también digo, pues, porque me ha pasado, o sea, que me mandan de repente. Pues me contactan por Instagram, me digo, oye, hicimos un disco nuevo y pues, me gustaría que lo escucharas y lo escucho y sí les he dicho, ¿sabes qué? Pues no va mucho con la onda de The Hole. Me dice, pero a lo mejor acércate a este medio y a lo mejor ellos te pueden apoyar, ¿no? También hubo otro que me dijo, oye, o sea, no queremos una reseña, pero nos gustaría que nos dijeras tu punto de vista de cómo se oye el disco, se oye
Ah, qué
chido,
bien.
qué cambiarías. Entonces, eso también está chido, o sea, porque. O sea, creo que en cualquier medio, en cualquier ámbito, o sea, que pidan tu opinión de algo que alguien trabajó años de musical, o sea, la verdad me siento muy bien porque dicen, ah, pues la gente confía en ti, confía en el canal y en tu gusto, ¿no? Que creo que confiar en el gusto de alguien creo que es muy difícil de lograr. Entonces, que te pidan ese tipo de cosillas es bastante chido. Entonces, si encuentro una banda así que no me guste, pues, o sea, tampoco la voy a. O sea, tampoco soy así un súper crítico que diga, ah, no, ¿sabes qué? Vuelve a hacer tu disco y regraba, pero es como, ah, pues mira, esta parte soy chida, aquí como que de repente soy raro, aquí como que intentaste hacer algo así, como que cambiaste. O sea, como cositas muy, muy pequeñas en lo que les puedo ayudar, pero sí, trato de hacer eso con lo que reseño en el canal.
Sí, pues está difícil, ¿no? Luego, ¿cómo criticas, ya sea de forma positiva o negativa, el arte de alguien más, ¿no? Porque pues se lo toman muy a pecho, ¿no? Y es difícil luego, las personas no saben hacer la diferencia entre, güey, esto es mi opinión nada más, ¿no? O sea, a tomárselo como insulto.
Sí, es una línea muy delgada. O sea, creo que es diferente cuando la banda te pregunta, o sea, te digo, oye, ¿cómo escuchas mi disco nuevo, mi rola nueva? Ah, pues es diferente, ¿no? Porque, pues si ya te preguntaron, ya tú puedes entender que a lo mejor la banda está dispuesta a que les digas, oye, pues no, está chido, ¿no? O se oye rarito, o se oye como que lo grabaste mal, o si. A de repente hay veces, pues son bandas, y creo que a todos los que han hecho alguna banda, pues sabemos que. Empiezas con lo básico, ¿no? Hasta cuando haces tu contenido, empiezas con un celular y luego, pues, como que te vas armando de equipo. Yo siempre pregunto, oye, la intención de tu disco es que se escuche así, como grabado sucio, ya sabes que luego pasa en los discos de metal, ¿no? Que se oiga como podridón, así, sucio.
Exacto.
Y sí, ajá, y es como, no, pues sí, esa es la intención. Ah, no, pues está chingón. Y sí, es como, no, pues queremos que se oiga un poquito más limpio. Ah, pues que sí se escucha medio suciezón, ¿no? Como que arrastrado ahí algo. Es como que también indagar un poquito en qué comentarios les puedes dar, o sea, que te platiquen de la idea, el concepto que tienen para entender por qué lo hicieron así, ¿no? ¿Por qué suena así? Creo que también eso es muy importante, o sea, como preguntar a la banda, oye, ¿por qué lo hiciste así? ¿O por qué se llama este disco así? ¿De quién te inspiraste? ¿O cuáles son, sí, justo, ¿no? ¿Cuáles son tus influencias para entender el trabajo que hicieron? Porque, o sea, como llegar y decir, ah, no, no soy chido, pues. Justo, ¿no? Podría ser ese el objetivo, ¿no? Que soy así rasposo, sucio.
Claro, sí, es importante saber de dónde viene el concepto. Si es que, bueno, yo creo que todos los discos tienen un concepto, ¿no? Unos más clavados que otros, pero al final del
Sí,
día, pues
claro.
el sentarte a planear de qué va a ir tu disco, pues lo estás haciendo un concepto, ¿no? Yo creo que sí es importante eso, porque eso cambia mucho la forma en la que escuchas un disco, ¿sabes?
Sí, claro. Sí.
Totalmente cambia el mindset de la experiencia, pues sí, de escuchar un disco, ¿no? Y sobre todo en la cuestión de vinil, güey, que el escuchar un disco, un vinilo es un arte, güey, ¿no? Es toda una misión, desde sentarte a, bueno, más bien pararte a buscar el disco, sacarlo, prender,
Sí,
sentarte a escucharlo, ¿no?
es todo un ritual, desde que lo compras, digo, en pandemia, pues comprabas todo en línea, ¿no? Aplicabas una Amazon, aplicabas Mercado Libre, las páginas de cualquier cosa, ¿no? Pero, o sea, desde que dices, va, voy a atar una tienda de vinilos, ¿no? Y ya sabes en qué tienda vas a encontrar qué disco, ¿no? ¿Qué género? O sea, sabes que hay como las especializadas, no sé, por ejemplo, ahora que estaba aquí en Guadalajara. Encontré una que se llama Perfecto Miserable, que tiene de todo, o sea, desde lo más, o sea, tiene por ahí, no sé, por ejemplo, los Stooges, tiene Snoop Dogg, por ejemplo, algunas ediciones, tiene Sun, por ejemplo, tiene vinilos de Sun, hay como rock, metal, hay varias cosillas, ¿no? Entonces, ahora que la descubrí, justo en la reseña escribí, o sea, puede haber muchas tiendas de vinilo. Pero como persona, como cada quien nosotros tenemos un estilo y hay tiendas en las que te sientes más cómodo ir a comprar que otras, ¿no? Por los géneros.
Órale, interesante.
Entonces, porque por ejemplo, a lo mejor si vas a Revancha, que está allá en la Roma, pues es como más a la onda del blues, más a la onda de cosas experimentales, más cosas como de tropical, rock tropical, cosillas así, ¿no? Que son géneros muy diferentes y que es como más clavada en esa onda del blues underground, del jazz underground, cositas así que tenía preparado un vinilo, pero creo que no me traje ese, que compré en Revancha, pero por ejemplo ahí encontré uno de rock nigeriano de los 80, creo que fue de los 70s o los 80s, una onda
Órale.
así. Entonces, pues como que ya sabes qué cositas puedes encontrar en cada tienda, ¿no? A lo mejor si quieres algo más comercial. No sé, un Katy Perry, un Taylor Swift, te vas a la Roma Records, ¿no? Creo que la Roma Records es de las más famosas en Ciudad de México y pues encuentras como lo más, pues, por decirlo comercial, ¿no? A lo mejor un
Ah.
Coldplay, Iron Maiden, cositas más accesibles. Entonces creo que sí, cada tienda tiene su especialidad y pues ya sabes a ti, con tus gustos, pues cuál es a la que te sientes más cómodo, ¿no?
Claro,
Desde ahí
claro.
empieza un proceso, ¿no? Desde saber a cuál tienda te vas a ir a aventar el tarjetazo.
O también en línea, ¿no? Como dices.
Sí, que en línea pues sí cambia, ¿no? Porque de repente pues si vas en línea sí vas viendo, pero ya que tienes la portada, o sea, justo por ejemplo aquí tengo uno que me armé, uno de unos mexas de Grupo Ciruela, güey, que son como de antañísimo. Este sí lo compré en línea, que en una visita a Torreón Express quería comprar vinilos y no encontraba a quién y me pasaban a este compa y me lo llevó al hostal y muy muy chido el que me lo vendió en Torreón.
Ah, va,
Y
va.
se llama Corazón Hi-Fi la tienda. Pero justo
Órale.
eso, ¿no? Desde que vas a comprarlo y lo ves, pues la portada te llama. Bueno, hay veces que compras discos, digo, he comprado nada más uno a ciegas, que ves la portada y dices, ah, pues no sé qué sea, pero la portada se ve chingona, ¿no? Pues a ver, ¿cómo se escucha? Y te lo avientas, ¿no? O sea, y también es una forma de descubrir música. Creo que justo lo que decías, ¿no? Como que ese ritual de tenerlo físico y ver el arte, la tipografía o algún mensaje que te llame la atención, que digas, ah, pues no conozco esta banda, pero se ve chingón, ¿no? O sea, pues a ver qué tal, ¿no? Puede que salga bien, puede que salga mal, pero pues al final pues lo cambias, ¿no? Lo revendes o encuentras algún
Órale.
fan o haces ahí cualquier cosita, ¿no? Pero creo que sí es mucho de rituales los que coleccionamos vinilos.
Sí, definitivamente. Entonces, tú compras de todo tipo de música. Y bueno, ya lo mencionaste, o sea, si ves la portada y te llama la atención, lo compras.
Sí. Ahorita, digo, hubo una rachita en el que Cuando empecé a coleccionar, solo compraba puro black metal. O sea, era puro black, puro black, puro black. Y como que trataba de comprar ediciones muy limitadas o exclusivas. Entonces, como que dije, me voy a enfocar al puro black. Y después dije, no, dije, pues, hay un chingo de música, hay un chingo de bandas. Dije, como que voy a empezar a ampliar el espectro, ¿no? Y pues ya te empecé a armarme de AC/DC, de cosillas de blues, cosillas ahí de, ¿no?, de Miles Davis, que es jazz, no sé, los Kills, de Black Keys, pues ya lo que vas encontrando, ¿no? Ahí uno de los estuches que me acabo de comprar, soundtracks de películas también, como que te empiezas a clavar en eso, que sacan luego ediciones muy chidas, y pues también pasa que los tíos saben que estás coleccionando y te regalan cosas, ¿no? Por ahí tengo unos de Pedro Infante, ¿te acuerdas de la revista de Richard Digest?
Sí, claro.
Tengo unos de Pedro Infante y de Jorge Negrete, güey, de unas ediciones de Richard, así todos acá bien suculentos, güey, de antañísimo. Entonces, unos de Frank Sinatra, de José José también hay ahí en la colección.
Sí, entonces, es curioso, pues, güey.
Sí, y son cosas que pues tenían los tíos ahí arrumbadas que me dijeron, hijo, pues allá hay una caja con vinilos, ¿no? Unos habían ya pues súper podridos, pues con humedad, que no fueron rescatados, pero los que pude rescatar me los traje, ¿no? Y que me gustaran también. Y pero sí, o sea, se va armando de toda tu colección, o sea, se va haciendo ahí un campechano chingón.
Sí, tengo un amigo muy querido, Lenin, que ya ha estado en el programa igual. Ese güey, te lo voy a presentar, tiene su colección de vinilos, pero pues ese güey sí, así desde el Luis Miguel, de todo tiene ese güey y los pone. Pero no sé si es porque realmente le guste o porque es una cuestión más eso de colección, ¿sabes?
Como de tenerlos, ¿no?
Ajá, exacto, como... Yo por eso, y estaba pensando hoy sobre si comprar o no una consola o eso, tornamesa. Pero, güey, siento que sí es mucho de estar invirtiéndole, güey, es una adicción, ¿no? Porque, güey.
Pues.
Ajá. No, perdón, ahorita te digo mi otra sí, idea.
Pues es que depende, o sea. Pues puedes empezar con, o sea, y justo es, si quieres como experimentar, si te gusta, o sea, puedes empezar como con las tornas más sencillas, ¿no? O sea, mi primer torna fue una de esas, una Ion que trae las bocinas integradas, ¿no? Entonces, pues ya no tienes que gastar tanto, ¿no? En que si el preamplificador y que las bocinas, ¿no? Pues ya tienes todo ahí en una sola consola. La compré en Mix Up y creo que me costó como 2,500, una cosa así, no me acuerdo bien. Y ya de ahí dije, bueno, si me gusta y me clavo, pues ya me sigo, ¿no? Porque dije, para cuando la compré tenía unos 6, 7 vinilos. Y pues sí, o sea, me fue gustando, o sea, justo como que la experiencia de pues, sacar el vinil, abrirlo, ver la foto y si trae algo adentro, un póster o lo que sea, pues dices, ah, pues está chido, ¿no? Está chido este pedo. O sea, hay gente que a lo mejor no, que dice, güey, qué desmadre, un chingo de polvo, te ocupan un buen espacio, están todos grandotes, qué hueva tener que pararse a girar el vinilo. Pues ya, así que justo eso como es el experimento, ¿no? Pues compras una torna sencilla y si pues ves que no te late ese pedo, pues ya, dices, bueno, ya ni pedo, ¿no? Lo dejas, pero sí, o sea, empecé con esa y después cambié a la que tengo ahorita, que es una Sony. Y justo ahí también, o sea, porque hay gente que compra las chonchas, ¿no? Las que son de DJ y que ya les puedes mover a las revoluciones por minuto, traen como la lucecita para marcar qué tan rápido va el plato y cosillas así, así que depende qué tanto te quieras clavar, ¿no? Ya si las bocinas compras, pues, para estudio, pues, hay muchísimas cosas, ahora sí que depende qué tanto te quieras clavar, pues, es eso, ¿no? Y, pues, también si tienes la lana.
Claro, güey, es una inversión tremenda, ¿cómo se llama este compa? Henry Rollins. No sé si has visto su colección de discos y su equipo.
Sí, ese güey es súper clavado. Por ahí tiene varios videos y tips de cómo cuidar tus vinilos y toda la cosa.
No, ese güey le preguntan, cuando salió con Joe Rogan, le preguntaba a ese güey Rogan como... Pues, o sea, estaban hablando de ese pedo y Rollins decía, yo solo gasto en vinilos y no me acuerdo en qué otra, y en viajes. Y si todo mi dinero nada más lo gasto en vinilos y viajes. Y el güey platicaba que su, pues, su equipo de sonido costó como 250 mil dólares.
Es una de las notas.
Güey,
Y es que es eso, o
250
sea.
mil dólares. ¿Cuánto es en pesos? ¿Medio millón de pesos?
A ver si sí, más o menos yo creo, pero y es que es eso, o sea,
Imagínate, güey.
hasta dónde lo puedes llevar y justo que tengas las posibilidades de armarte un equipo así, ¿no? Porque digo, ahí, o sea, puedes, o sea, porque justo también hay otro compa que sigo en YouTube que, pues, desde el cuarto, ¿no? O sea, tienes un cuarto y si necesitas ponerle como algo para que no haga tanto eco la música, o si pones una bocina de ese lado, o sea, el eco del cuarto, cómo lo vas a acomodar, ¿no? Para que la experiencia de escuchar el vinil esté chida, la aguja que usas, el material que está
La
hecho.
aguja, güey, cierto, que hay unas de oro o diamante o así, ¿no?
De ton chingo de cosas, y pues también es eso, ¿no? O sea, mientras más especializada sea la tornamesa, pues es más lana, a lo mejor hasta hay menos refacciones, o porque es más exclusiva, o justo eso, ¿no? Pues es tan exclusiva que a lo mejor pues, ni tienes acceso a equipos chidos, ¿no?
Claro, güey, y todo eso
Es
para
todo,
que
o sea,
el
es todo un mundo.
Sí, güey, y hay gente que escucha en Spotify bien, o sea que no está mal, ¿no? O como dices, cada quien a sus necesidades, pero
Sí,
nada más
justo, porque
como...
también el mundo digital también, o sea, la parte del streaming también ya hay audífonos especiales para escuchar música digital, que si tienen los convertidores, los famosos DACs, que es como darle más punch a la fidelidad del audio cuando se pasa del digital al análogo de los audífonos. O sea, la calidad del DAC para convertir esa información y se escuche mejor. O sea, también para el mundo digital hay un... O sea, la gente se queda con Spotify, con Apple y las que hay ahorita, ¿no? Deezer, Tidal, hay otra que se llama... Ah, se me fue el nombre. Rune, creo que se llama Rune o Round, Rune, que es otra aplicación que pura alta fidelidad. O sea, hay N cantidad de aplicaciones de alta calidad, ¿no?
Sí, está cabrón las
Entonces,
cómo
ahora
se
sí
adaptan.
que sí, depende qué te guste, ¿no? Porque, pues, o sea, hijos, depende qué te guste y depende para qué te alcance. O sea, qué tanto te puedes clavar en meterle a tus audífonos, a tu tornamesa, a tu celular para que se escuche la música chingona. No sé si viste por ahí un compa me compartió que Sony va a sacar otra vez su Walkman, que es para música.
No, güey.
Entonces,
No,
su
no.
Walkman exclusivo para música, entonces pues ya la gente está, o sea, porque ahora ya se trae el celular y tu aparatito Sony, güey, entonces ya es cargar con dos equipos, o sea, quieres cargar con dos equipos o te quedas con un celular nada más, ¿no? Entonces, pues no sé, hay muchísimas cosas en la música, o sea, y así que cada quien se va a clavar a donde más quiere, ¿no? A lo que quiere y a lo que le va a ser más cómodo.
Claro, güey. Oye, ¿y tú has pensado hasta dónde quieres clavarte? Hasta, ¿tienes algún número así de ya? Cuando tenga 500 viniles, ya le paro.
Pues no, fíjate que no, la verdad nunca me he puesto un límite. O sea, tengo como clara la idea que si quiero llenar como un cuarto, no sé, ahorita pues el cuarto que tengo aquí en Guadalajara, en la casa, pues digo, voy a llenarlo y digo, pero si me cambio de casa, o sea, como que digo, bueno, no sé. Y justo como que también he dudado qué tanto quiero invertir ahorita, porque pues digo, si me estoy cambiando de casa, pues puede que a lo mejor... Si sea una casa chiquita, sea grande, a lo mejor no me cabe el equipo, no me cabe el mueble, o sea, como que tampoco he definido dónde voy a vivir, que diga, ya aquí me voy a quedar a echar raíces. Entonces, como que también no he comprado tantas cosas, o sea, y también pasa, ¿no? O sea, aunque colecciones viniles, de repente andas en la chinga o tienes que salir a la calle y no siempre estás en tu casa para escuchar viniles, ¿no? O sea, para mí, o sea, creo que la pandemia fue donde más escuché mis viniles, porque estabas todo el día encerrado, como todos, digo, no tienes opción. Pero, por ejemplo, aquí de repente sale chamba. La otra vez me tuve que ir de trabajo una semana a Acapulco, entonces, pues, una semana donde no estás con tus vinilos. Entonces, bueno, o sea, igual y si le invierto chido algo, pues a lo mejor ni lo voy a ocupar ahorita, ¿no?
Exacto,
Y
güey.
entonces dices, bueno, lo compro y si después ya pasó de moda, quién sabe si el Fercho del futuro diga, güey, gastaste en esta madre, ni lo usaste, ahora ya salió otra más chida, ahora quiero la otra. Pues no sé, o sea, como que tampoco me he definido qué tanto quiero invertirle a los vinilos y al equipo, o sea, todavía no lo defino al 100, al 100.
Sí, pues está cabrón, güey, ¿no? Yo la verdad es que no tengo idea, entonces se me hace como curioso, ¿no? O sea, tal vez lo podría equivalar con o sea, tocar guitarra, ¿no? Pero hasta ese punto igual no me interesa coleccionar, no me interesa tener 10 guitarras, ¿sabes? O sea, pues no las va a tocar al mismo
Pedales y
tiempo.
todo, ¿no?
Sí, no, 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 no. A mí, por ejemplo, las personas que coleccionan instrumentos y no los tocan, se me hace una ofensa, güey. Los que nada los tienen ahí colgados, hay sus guitarras de
Ajá.
miles de pesos y así. Pero bueno,
Sí,
con...
pues pasa, hasta en los vinilos pasan. Digo, hace poquito la Rolling Stone sacó un reportaje de que hay mucha gente en la actualidad que compra vinilos y no
Ah,
los
sí.
escucha.
Sí, y se armó un desmadre en Twitter por eso, ¿no?
Sí, entonces la gente, pues está bien, digo, pues cada quien, ¿no? O sea, ahora sí que los chavitos o quien los compre y no los usen, pues es la forma de apoyar a su banda, ¿no? A su artista favorito.
Exacto, ¿no? Y como dices, está padre tener el arte. O sea, yo sí he pensado, no lo he hecho y no creo hacerlo, pero sí llegué a pensar en comprar algún vinil nada más por el arte, güey, o porque es un disco muy importante, ¿no? Los de Mr. Bungle, Fantomas, Dillinger, no sé, Faith No More, pero nada más por el
Sí, cosas
hecho
que te
de...
tienen como ese significado para ti, ¿no?
Sí, exacto, güey. ¿Sabes qué me que estaba pensando antes de grabar? Que, no, que el vinil es como el único formato que no ha sido pirateado.
Pues creo yo, según si lo han, si hay ediciones o
¿Sí?
algún punto sacaron ediciones piratas, creo que sí
¿Piratas?
hay. Sí, creo que sí hay como, tal vez
Abre.
no sé si ahorita,
Ajá.
pero creo que sí hubo alguna época en que hacían como, es que no sé si sean piratas, pero hacían como ediciones de baja calidad, creo que sí existieron, no estoy seguro.
Perdón que esté viendo el teléfono, es que voy a buscar si hay, ¿cómo sería como bootleg vinil? Como...
Sí, como bootlegs.
No sé si hay como tal, ajá, así como de voy a comprar el Back in Black y te vas a la Lagu y ahí tienes a tu marchante de vinilos. No sé si a ese nivel. Creo, o sea, mi comentario va más por ahí. Como en masa, ¿no? Como en el metro vendían los tapes, o en el Chopo vendían los
Ah, no, no creo que en
tapes
masa,
y
pero
VHS y luego el CD pirata o el MP3, ¿no? Hasta el MP3, güey.
ajá, sí, pero creo que sí llegó a existir como disquillos así de baja calidad y vinilos que se armaban así, pues la banda los grababa y salían más baratos. Según yo, sí, sí llegaban a existir y sí hay.
Ahí para si se nos olvida confirmar la información para quien nos esté escuchando, estaría padre que nos ponga ahí en los comentarios si en algún momento existió como el vinil pirata, ¿no? Que se le diría.
Sí, según yo sí hay, o sea, los famosos bootlegs de ahí salían, ¿no? Esas grabaciones chafas que pues, armaban de los. Creo que hubo una época justo como que los en vivos, ¿no? Que salió. Digo, yo me acuerdo mucho en la vocacional que salieron los bootlegs de las bandas que vendían a México, ¿no? Entonces tuve uno de Megadeth, tuve uno de Judas Priest, del bootleg de en vivo en Ciudad de México. Por ahí los debo de tener todavía, entonces seguro en
Sí,
vinil sí
claro.
había, digo, no hay forma. O sea, al final es justo, ¿no? O sea, era una forma de hacerla, de compartir música, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, en los cassettes, ¿no? Que se hace un mixtape, pues, al final era pues, una copia de la copia de la copia y así compartías música con los compas, ¿no? Digo, a mí no me tocó esa época, pero lo ves y dices, pues era la única forma en que la banda podía compartir música, ¿no?
Claro, güey, pero en vinil. O sea, en vinil, vuelvo a lo que insisto en el tema, como no era como que en los 80s ibas al Chopo a comprar el vinil pirata de, no sé, güey, de el Kill 'Em All o del Ride the
Sí,
Lightning.
no, no tan, a lo mejor no tan específico, pero sí, no, no es como, sí, no, a lo mejor no tan específico, pero sí llegó a existir algo así.
Porque según yo, las máquinas de hacer vinil son grandes, pues. O sea, no es como de que tú tienes antes tu
Tus
deck de tapes.
quemadores, ¿no? Tus
Ajá.
dos quemadores y CDs y ya haces las copias, ¿no?
No, de tape, ¿no? Tenías
Ah, de los
tu...
tapes, ajá.
Ajá, exacto, güey. Entonces me quedé pensando así como, órale, qué curioso que el vinil, siendo lo más old school, al final del día es lo más old school, ¿no? De todo. O sea, antes del tape y de todo el vinil, ¿no? Fue donde se grabó la música. Que Que de eso, obviamente se ha hecho la música pirata y los MP3 y así se comparte, ¿no? Pero me refiero al producto como tal, como el vinil, que no hubo mercado pirata, pues, ¿no? Como,
sí, no hubo
lo mismo, como los tapes. O hasta VHS, tú lo acabas de decir, güey, ibas al Chopo en los 80s, en los 90s, y estaba el señor que vendía VHS de conciertos, güey, de bootlegs de, no sé, Slayer en Anaheim, ¿no? Y estaba el güey en su camarita, o
sí.
Paradise Lost en Finlandia en 1991, y estaba un güey, ¿sabes?
Todo ahí mal grabado y todo ahí en mala calidad, pero ya era algo de la banda, ¿no?
Había una piratería en los... ¿En qué año será? ¿50, 60?
Sí, pues, o sea, según aquí, echando una ojeada rápida a un artículo, en el 94 decían un artículo sobre esos bootlegs que salieron algunos en los 70s.
En los 70s.
Y más que nada se empezó a dar como en bandas, o sea, en los en vivos de bandas como o artistas como Bob Dylan y Elvis Presley, o sea, como que eran grabaciones justo ilegales que se llamaron bootlegs y según esto como que hacían tirajes desde 1,000 piezas hasta 4,000 y pues con el tiempo se hicieron como pues coleccionables porque pues era un concierto que a nadie se le ocurrió grabar y pues alguien dijo voy a hacer lana de esto, que tampoco al parecer hacían tanta lana porque según esto los vendían a $1.50 más o menos.
Bueno, pero entonces, en esa época $1.50, ¿como cuánto?
Bueno, quién ahorita sabe cuánto habría sido.
Tal vez 100 varos.
Entonces yo creo que sí unos 100 varitos. Y pues sí, o sea, sí existían, sí se llegaron ahí a encontrar unos que otros cosillas ilegales en vinilos de ciertas banditas, como las más homozonas.
Sí, habrá que buscar en eBay a ver si alguien lo tiene, ¿no? Imagínate, hace un bootleg de,
sí, seguro,
de los Beatles o algo así. Bueno, que todo ese de los Beatles ya, yo creo que todo lo que han hecho ya está afuera, ¿no? O sea, ya está más que compartido.
Sí, yo creo que sí. A ver si algún día se hagan algo más. Es que siempre se encuentran algo ahí.
Claro.
Los archivos perdidos de tal banda.
¿Tienes algún disco que, ¿cómo podría decirlo? Por el que estés detrás, ¿sabes? Como que hay, volviendo al ejemplo de músico, ¿no? De un guitarrista, un bajista, como que hay, de no, pues quiero tal amplificador o quiero tal modelo de guitarra o este pedal que se hizo nada más en 1982, ¿sabes? En tu colección de vinil tienes algún disco que digas, güey, quiero la edición de 1983 de David Bowie, Space Oddity o algo así.
Pues fíjate que David Bowie es un artista que no he comprado porque siempre he tenido, pues sí, como el sueño de algún día ir a alguna tienda de vinilos o alguna venta de garage en algún lado de Estados Unidos o de Londres y encontrarte una copia, no importa de qué año sea, pero creo que a mí me gustaría encontrarme alguna joyita así abandonada en algún lado de David Bowie, por ejemplo, ¿no? Uno que sí no me aguanté fue el de los Stooges de Funhouse, que ese lo acabo de comprar, una edición nueva. Y ese también me hubiera gustado encontrármelo, no importa, sabes que son vinilos que, pues, o sea, por ejemplo, los Stooges, el de Funhouse, en 2020 cumplió creo que 50 años, entonces imagínate cuántas ediciones no han salido en 50 años, ¿no? Entonces sí hay como disquillos que me gustaría encontrarme en algún lugar, o sea, pues tampoco vas a encontrarte una primera edición, que creo que es como en cualquier ámbito les llaman los Unicorn Records, esos vinilos que muy pocos han visto y que seguro justo como el Henry Rollins, ¿no? Que a lo mejor se manejan a esos niveles de gente que gasta lana en música. Pero sí, yo creo que los Stooges, algunos de David Bowie, quizá alguno de AC/DC, encontrármelo ahí viejillo, abandonado en algún lado. O sea, son como la wishlist de los viejitos que ni siquiera busco, que es como que pues a ver si un día aparece en alguna garage o una venta de garage, ¿no? En algún lado del mundo. Y pues de discos nuevos siempre hay la wishlist, en todos lados está, siempre traes como los que quieres en tu cabeza, en Amazon tengo una wishlist también y los voy a ir rastreando a ver cómo van los precios, Así ahorita hay una edición justo que salió de Funhouse del 50 aniversario que trae como 50 vinilos. O sea, creo que es un vinilo por canción y trae como un chingo de 7 pulgadas con rarezas, con grabaciones diferentes. Trae creo que fotografías, ¿no? Es una cosa enorme y creo que justo Henry lo presentó esa edición de vinilo. Porque ese güey es muy fan de ese disco y creo que él la presentó con Rino, que es la disquera que lo sacó. Y es una cosa impresionante, es un box set, no me acuerdo ni cuánto cuesta, pero eso es una cosa que dices, güey, se ve bien chingón.
Sí, ya lo creo, güey, como los de Tool, ¿no? Que también sacaron una edición del último disco que eran como 10 viniles o algo así, ¿no?
Sí, la Depeche Mode creo que también sacó una, no me acuerdo cuántos son. O sea, hay bandas que luego sacan así su discografía completa. Pink Floyd creo que también hizo una, o Led Zeppelin. Y son cosas que dices, güey, o sea, que creo que la última que chequeé, no me acuerdo qué banda fue, pero esas andan de repente arriba de los 20, 30 mil pesos porque son un chingo de vinilos. O sea, son un súper box set con libros y cuánta cosa tú quieras ponerle. Entonces, pues sí, son cosas que. Pues digo, al final va cambiando, ¿no? O sea, le das al fan cositas exclusivas, fotos inéditas, y pues tú como fan dices, güey, lo quiero, ¿no? Y te lo
No hay
armas.
pedo. Claro, güey.
Sí, sí,
Sabes,
sí.
yo me acordé de que de los pocos viniles que he comprado, hace como 20 años compré un 7 inch de brujería.
Ah, mira.
El machetazo, y se lo regalé a Lenin, justo estábamos hablando de Lenin. Y no sé en cuánto ande ese vinil, pero sé que es de súper colección, porque es un 7
Sí,
inch antes
son 7 pulgadas.
de el Matando Güeros, güey.
Y esas están chidas porque justo es una cancioncita por lado, ¿no? Entonces, como de, ah, es un single, ¿no? Entonces, están chidos también. Que también
Sí.
hay muchos de esos, los singles también, pues antes era como se suponía la música en los singles. También hay cosas muy viejitas de los singles que se oían muy mal, pues eran de los primeros, pero antes así se vendían las bandas, ¿no? Era un single y si ese single llegaba a la radio, pues ese vinil es el que se tocaba hasta el cansancio, ¿no?
Sí, exacto, güey.
Y sí, digo, hay diferentes, había singles también de 12 pulgadas, entonces, o sea, son joyitas y justo ya cada quien como coleccionista sabe a qué le tira, ¿no? Qué ediciones buscan, o sea, sé que hay gente que se enfoca en ediciones, no sé, europeas, otros, pues, lo que caiga, o a lo mejor una edición mexicana. O sea, pues ya cada quien va agarrando su estilo de coleccionismo, ¿no?
¿Cuál es el disco más valioso que tienes?
Los que me han regalado. O sea, creo que, o sea, en valor sentimental, los que me han regalado. Que han sido, uno fue de una ex. Uno fue de mi mejor amigo y uno de mi hermano. Son los que más, justo como que tienen ese valor de, pues cuando los pongo es como de, ah, se me lo regaló mi carnal, ¿no? De cumpleaños. Entonces como que ligas justo, que también es eso, ¿no? A lo mejor es muy, muy poeta, pero sí, al final hay vinilos que tienen recuerdos, ¿no? Hay vinilos que he comprado en otros países. Entonces como de, ah, ese vinilo lo compré en Amoeba, ¿no? En Los Ángeles. Entonces como que te
Claro.
acuerdas de ese, ¿no? Y eso está chingón, ¿no? También tuve la oportunidad de ir a Noruega y me compré vinilos de Ulver, de una banda que se llama In the Woods. Entonces, como que dices, güey, fui al país donde es mi música favorita, que es el black metal, y pues me traje ese disco de allá, ¿no? De Suecia. Entonces, pues tienes un recuerdo ahí físico, al final siguen siendo recuerdos, ¿no? Porque cada vez que lo pones es como de, ah, este güey lo compré tal, ¿no? O igual cuando compras uno, ejemplo, yo tengo una regla de cuando compro un vinilo, cuando voy a una tienda nueva de vinilo, solo me llevo una copia. Entonces, como decir, ah, este fue el primer vinilo que compré en X tienda, ¿no? Entonces, ya hice el vinilo, le di un recuerdo, ¿no? Ya si después compro tres, cuatro, los que sean, pero pues ya, ¿no? O sea, los compré en esa tienda, pero el primero fue este, ¿no? O sea, mi primera vez en esa tienda fue ese.
Órale.
Entonces, sí, como, y justo creo que todos los que coleccionamos tenemos rituales, ¿no? Te echas una chela, te pones un vinito, no sé, pones como el mood, a lo mejor bajas la luz, ¿no? Y lo pones como en modo romántico, no sé, haces como. Pero sí, y de dinero, la verdad, no sé cuál sea el que más valor tenga ahorita. O sea, tal vez podría ser, fue uno que me regalaron, y a lo mejor no tanto, en monetario, pero por la es un single que trae una canción de Watain y una canción de Mayhem, y está firmado por todos de las dos bandas. En todas las firmas de los de Watain y todas las firmas de los de Mayhem. Entonces, eso fue un regalo de un compa. Entonces, tal vez ese por las firmas y que sea Watain y Mayhem, tal vez se podrá hacer más. Si quisiera venderlo, a lo mejor podría venderlo, ¿no? Y sacarle lana por las firmas.
Claro. Oye, ¿es de coleccionistas estar checando así los precios de tu colección? ¿O eso ya es...?
No, fíjate que yo no lo hago. Sí, o sea, sé que hay gente que sí lo hace y hay gente que sí le gusta ver los precios. Yo la verdad, ¿no? Digo, a lo mejor te puedes dar una referencia con Discogs. O sea, si abres tu Discogs, a lo mejor puedes ver ahí. Mira, vamos a hacer el ejercicio en chinga, a ver, en el Discogs. Según Discogs, ¿cuál es mi vinilo más? Pero la verdad nunca lo he hecho, nunca he sido, porque creo que nunca, o sea, nunca he tenido la idea de venderlos.
Claro.
Entonces, o sea, a lo mejor hay gente que sí sé que compra para después vender, ¿no? Que dice, bueno, pues vamos a comprarlo y a lo mejor en algún momento se encarece, ¿no? Y lo puedo vender, ¿no? Y le sacas una lana, pero... A ver si... Según yo había una forma de que te dijera... Un filtro para ver cuál era el más caro. Artista, formato.
No. Sí, pues debe de haber gente, ¿no? Que ande checando ahí de, ay, ahora mi colección vale tanto, ahora este vinil vale tanto, ¿no?
Sí, mira, vamos a buscar el de Mayhem, el que tengo firmado, a ver aquí en Discogs, según esto, cuánto.
Sí, o sea, yo nunca compré un disco o un CD pensando, ay, lo voy a vender en tanto.
Sí, no, la verdad es que no. O sea, creo que es eso. O sea, hay diferentes tipos de coleccionistas, ¿no? Es justo lo que... A lo mejor compras dos y dices, bueno, a lo mejor guardo uno para cambio y otro lo vendo y otro a lo mejor me aburro. No sé, pero yo nunca he sido de... Mira, no me parece. Ah, aquí está. O sea, ahorita según Discogs, mira, no es tanto. O sea, lo más caro que según se ha vendido son 1,174.
Órale.
Y lo más barato, 787.
Pero sin firmas, ¿no? Supongo que las firmas hace que aumente.
Sí, creo que también eso, pues justo, a lo mejor eso le da un poco de valor, pero también es, ya ves que luego muchos artistas de hoy en día ya hacen como que no les gusta firmar discos o algo porque la gente los vende, como Dave Grohl, creo que Dave Grohl ya no firma nada, al menos que no sea para una rifa de caridad, ¿no? Entonces,
claro, creo que eso también...
Sí, hay gente que pues, se dedica a eso, ¿no? A comprar vinilos, los firmas y los vendes carísimo, ¿no? Entonces, pues haces business al final del día.
Claro. Oye, amigo, y por terminar, bueno, por ir terminando la plática, regresando un poco al tema de lo que haces de blog y demás, ¿cuál es, o sea, tú tienes como algún autor o autora que haya sido una influencia para que tú hagas tu blog o la forma en que escribe?
Pues creo que en su momento, o sea, cuando empecé a escribir no tenía como algún referente, pero por ejemplo en la forma, a veces, o sea, cuando empezábamos a hacer, uno así con el blog, como que la idea, como me vi en algún momento, me vi muy influenciado por Olayo Rubio. ¿Te acuerdas que tenía un podcast que se hizo bastante famoso, que fue de los primeros podcasts en iTunes?
Órale.
Entonces.
No me acuerdo, pero qué chido.
Ajá, Olayo Rubio, o sea, digo, creo que siempre fue como muy anarquista y estoy haciendo como entre comillas en cámara. O sea, pero creo que siempre me gustó su forma de narrar, de redactar, de cómo se escuchaba su voz. Entonces creo que fue la forma en la que, digamos, que me atrajo la comunicación. Y dije, ah, estaría chido, como, o sea, no estudié comunicación, estudié negocios internacionales, pero como que su forma de hablar y la música que escuchaba y lo que recomendaba, como que me fue un poco de lo que me dio. Ya ahorita, a lo mejor hay actores como Nick Hornby, que se dedica mucho a escribir, o sea, toda su literatura es relacionada a vinilos, a discos. Hay una chava que se me acaba de ir su nombre, que también hizo varias reseñas de vinilos en los años. Tiene ahí una compilación muy interesante. Hay otra chava que se llama Petrucci, su apellido es Petrucci, y no me acuerdo si fue ella, pero hizo un libro. Hay gente que se dedica a coleccionar ciertos tipos de vinilos que eran de de aluminio, de los de como pesados de antaño. Entonces es otro tipo de vinilo con otro tipo de los que parecen una aguja que parece un clavo. Hay gente que se dedica a coleccionar ese tipo de vinilos. Este es un libro sobre ese tipo de fanatismo. Yo sí he agarrado, o sea, mientras más como me he clavado en la música, he descubierto más autores y como que vas agarrando cositas de ello, ¿no? Palabras o si ellos te dicen, ah, es que yo tengo este ritual al escuchar música, lo haces y es como de, ah, pues está chido, ¿no? Pues ya adoptaste algo nuevo de alguien más, ¿no? O sea, como que vas ahí agregando tus rituales de alguien más de cómo escuchan sus vinilos o cómo hacen su proceso y todo.
Claro, ¿te gusta, cómo se llama este güey? The Needle Drop. Fontano,
Fantano. El Fontano, sí, a veces sí, de repente, o sea, me cae bien, pero de repente siento que, como diría la banda, que se pasa de exquisito, güey, pero tiene su estilo chido, de repente lo veo y de repente no.
Sí, a veces mamonea, ¿no?
Sí, o sea, la verdad creo que ese güey, creo que sería como el sueño de todos los que hacemos reseñas, ¿no? O sea, que empezaste un canal y de repente ya eres una autoridad musical, ¿no? O sea, ya escribió en el New York Times. O sea, ya hizo cosas chidas en su carrera y creo que pues, empezó como todos, ¿no? O sea, es como, digamos, nuestros influencers, youtubers de los que hacemos reseña. Bueno, para mí, que dices, güey, pues sí se puede a lo mejor llegar a vivir de lo que haces, ¿no? O sea, de lo que más bien de lo que amas.
Claro.
Que es hacer reseñas, ¿no?
Exacto. ¿Tú tienes algún como alguna meta o algún sueño de escribir para alguna publicación o...?
Ya, a mí me encantaría alguna vez salir en la Rolling Stone. O sea, tal vez ya la Rolling Stone no es lo que era hace unos años. Pero sí, o sea, a mí me encantaría salir en la Rolling Stone. O tal vez también está medio viciada ya, pero Pitchfork, ya ves que también es de las autoridades chonchas en reseñas. O sea, lograr colocar una reseña ahí sería así como que dijera, no, Fercho, ya tienes un check en la vida, ¿no?
Muy bien, amigo, pues hay que echarle buena vibra para que lo logres.
Sí, 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 estará bien chingón.
Que se logre, amigo. Bueno, pues, ¿dónde puede la pandilla ubicarte, escuchar tus reviews, leerte, todo? Ya te sabes todo el
sí, ya estamos en The Hole, es The Hole, THEHOWL, The Hole. Instagram, Twitter, Facebook, TikTok. También andamos allí en TikTok papaloteando. La página es thehole.com.mx, ahí están las reseñas escritas. Y pues ya, mándenos rolitas, de repente hacemos ahí dinámicas para que compartan música, si tienen bandas. Si quieren, también de repente hago ahí algunos giveaways de audífonos o vinilos. Entonces pronto haré uno para los 4 años, entonces pues ahí vamos a andar compartiendo más cosas.
Perfecto, amigos, y pues ya saben, no olviden seguir a Fercho y mándenle mensaje, música, lo que quieran. Fercho está abierto para escuchar de todo. Y pues nada, gracias por escucharnos, amigos, por llegar al final de esta plática. Estamos en YouTube como Conversaciones de Altura. Les agradecería un montón si se suscriben y le dan a la campanita las notificaciones para que les lleguen todos los videos que saquemos. Y pues nada, estamos también en Spotify, en Instagram, en Facebook. ¿Qué más hay, amigo? ¿Se me olvida algo? En TikTok
Only
no
fans.
Estamos. En OnlyFans pronto. En Twitter estamos ahí dando lata, comportándonos como gente decente en Twitter, porque ya todo el mundo son animales ahí.
Twitter es una guerra sin cuartel, Twitter.
Exacto, wey. Exacto, amigos. Pero bueno, ahí se ven. Los quiero mucho. Gracias.
Acabas de escuchar Conversaciones de Altura.